Bueno, querían esta mañana comenzar una nueva serie de predicaciones. No hemos terminado todavía la de las emociones en la vida del discípulo. Creo que es una serie temática que da para mucho, porque el mundo de las emociones da para mucho. Pero como ya anuncié, creo que hará un mes o una cosa así, me gustaría combinar el tema de una serie de predicaciones temáticas con una serie de predicaciones mucho más que se llaman expositivas, más acerca de un texto, y terminar, comenzar y terminar una carta, en este caso la carta a los filipenses. Creo que es bueno que podamos ir combinando tanto predicaciones, enseñanzas más temáticas, que se ven a lo largo de diferentes pasajes de la Biblia, con otras que intentan hacer una lectura de la palabra mucho más madura. ¿Vosotros habéis ido alguna vez a un buffet de estos, sobre todo de los chinos o de los japoneses? Donde uno, pues allí llegas al buffet y tienes de todo, ¿verdad? Pero normalmente hay tres, cuatro cosas que son las que más te gustan. Entonces, el arroz tres delicias, los tallarines y no sé. Y acabas con un plato que más que un plato, más que un menú, es casi pues una exposición allí de un poquito de todo lo que te gusta. A mí cada vez me gustan menos los buffets, la verdad, porque no, además no tienes el tiempo, casi estás comiendo pensando en que levantarte para volver ahí. Pero lo que no me gusta en absoluto y lo que creo que como todos como cristianos, como discípulos tenemos que hacer es no hacer un buffet con la palabra. Y entonces cojo un versículo de aquí que me gusta y otro versículo de allí. Hombre, no digo que eso esté mal, pero si ese es todo nuestro acercamiento a la palabra y nunca comenzamos y terminamos una carta o un evangelio, intentamos comprender, leer, meditando lo que quiere decir esa carta o ese evangelio, pues creo que a veces pues, tenemos una nutrición espiritual un poco deficiente, en plan buffet. Y siempre me voy al arroz tres delicias o a los tallarines porque son mis versículos o porciones de la palabra favoritas. Como digo, eso no creo que esté mal, ¿eh? Pero creo que si ese es el todo de nuestro acercamiento a la palabra, creo que estamos siendo un poco deficientes. En esta mañana me gustaría comenzar una serie acerca de una carta que posiblemente es una de las cartas más cercanas al corazón de muchos cristianos, a lo mejor sin saberlo, como es la carta a los filipenses. Y esta mañana, yo ya adelanto, va a ser una predicación un poquito extraña, porque voy a dedicar bastante tiempo, y aunque hemos dicho que es una carta, perdón, que es una predicación expositiva, voy a dedicar mucho tiempo también a lo que envuelve la carta a los filipenses. Vamos a decir como temas casi introductorios. No sé si puedes poner... He hecho una especie de presentación muy sencilla, pero que quisiera que de alguna manera os ayudara a seguir la predicación en esta mañana. Y ya os digo que esta primera predicación es introductoria y por eso va a ser un poco distinta, ¿vale? Así que un poquito de paciencia a esta nueva serie. Vamos a entrar en temas que se conocen como temas introductorios, que no están en el texto en sí, pero que son buenos que sepamos para poder después llegar al texto y comprender mucho de lo que dice Pablo y de lo que está pasando allí. Quería comentaros, si puedes poner la siguiente, Bobok, quería comentaros un poco la situación en la que se funda la iglesia en Filipos, a la que va dirigida la carta a los filipenses. Dejadme decir un par de cosas importantes acerca de la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos se encuentra aquí, por si no lo habéis visto, está aquí arriba. La ciudad de Filipos es una ciudad muy antigua, pero en los tiempos de Pablo es una ciudad colonia romana. Es decir, el imperio de Roma, y especialmente Roma como centro del imperio, tiene una relación con esta ciudad muy leal, muy cercana. De hecho, se sabe que Octavio, uno de los emperadores, compró a muchos soldados que lucharon contra él, porque sabéis que en el Imperio Romano hubo un momento donde varios quisieron acceder al trono del imperio, él compró a muchos llevándolos a Filipos, comprándole y dándole tierras en la ciudad de Filipos. Así que es una ciudad muy leal al imperio, una ciudad muy romana, una ciudad muy devota del culto al César y muy orgullosa de ser colonia romana. Todos los ciudadanos de Filipos tenían la condición de ciudadanos romanos. Esto es importante porque en la carta Pablo dirá: vuestra ciudadanía está en los cielos. Y están marcando en todo. Por eso comento estos detalles, porque nos ayuda después a ver por qué Pablo toca esta tecla. No solamente eso, sino que también en el capítulo 2 de Filipenses, posiblemente el capítulo de Filipenses que más se conoce, dirá que a ese Jesús Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, el César, el Señor, en una ciudad muy devota del culto al emperador. ¿Veis? Que este tipo de información nos empieza a mostrar a un Pablo que conoce a quién se está dirigiendo. Os quería también comentar algo acerca de la fundación de la iglesia en Filipos. La encontráis, si tenéis tiempo durante esta semana, leer capítulo 16 del libro de los Hechos. Y allí se nos comenta cómo esta iglesia comenzó en esta ciudad. De hecho, bueno, aquí lo tenemos, segundo viaje misionero de Pablo. Pablo, en el segundo viaje misionero, es cuando llega a Filipos y allí se funda la iglesia en esta ciudad. Pero él dice con claridad que su idea no era ir a Filipos, su idea en realidad era confirmar las ciudades donde había ido en su primer viaje misionero. Pero cuando llegó a Derbe y a Listra, aquí se encuentra con Timoteo, y aquí hace que Timoteo venga a ser parte de su equipo misionero, dice que el Espíritu le impidió ir hacia Galacia, esta zona de aquí. Así que decidió ir a Bitinia, pero el Espíritu también le dijo que no. Y Pablo tiene una visión de un hombre en Macedonia. Macedonia es toda esta región de aquí. Bueno, lo ponéis de lado. Macedonia. Un hombre de Macedonia que le dice a Pablo: ayúdanos. Esa es la visión que tiene Pablo. Así que viaja a Troas y de Troas a Neápolis y de Neápolis llega a Filipos, la ciudad principal de esa región de Macedonia. Ahora, interesante. Les lleva el Espíritu. Él quería ir a Galacia, después a Bitinia, pero el Espíritu, ya me lo dice con claridad, el Espíritu nos impidió ir a Galacia, ir a Bitinia, que era su plan, que era su idea misionera. Y acabaron en Macedonia y acabaron en Filipos. Cuando llega a Filipos, la ciudad, como he dicho, era muy romana, no tiene sinagogas. Así que él decide ir con los suyos al río, porque al parecer en el río había un grupo de mujeres que se reunían a adorar, a orar, no se sabe muy bien. Allí Pablo enseña el Evangelio, comparte el Evangelio, las buenas noticias, y se convierte en una mujer, Lidia. Y con ella su casa, parece. No queda muy claro. Pero sí que está claro que Lidia les invita a quedarse en su casa. Cuando pasan dos o tres días allí, hay una esclava, una joven esclava, que tiene el espíritu de adivinación. Y cuando los ve llegar, sobre todo a Pablo y a Silas, comienza a decir: estos son mensajeros del Señor, en la ciudad de Filipos. Pablo no acepta el testimonio de esa mujer esclava con espíritu de adivinación y le expulsa el espíritu. ¿Y sabes qué ocurre? Que los dueños de esta mujer esclava, de esta joven esclava, se ponen muy nerviosos porque le han quitado el negocio. O sea, los amos de esta joven esclava utilizaban a la chica esclava que tenía espíritu de adivinación para sacar dinero. Por cierto, esto no es la primera vez que pasa que cuando Pablo predica hay tumulto por tema económico. Esto también pasará en Éfeso. De ahí cogerán a Pablo y a Silas. El tumulto en la ciudad de Filipos, lo meterán en la cárcel, le darán paliza y lo meterán, de hecho, no solamente en la cárcel, lo meterán en la mazmorra más profunda de la cárcel de Filipos. Pues vaya con Dios, ¿no? No nos ha guiado a Galacia ni a Bitinia, nos lleva a Filipos, no hay ningún hombre, aunque yo había visto una visión, hay una mujer que se convierte, me han dado palos y acabo en la mazmorra. Esa no es la actitud que vemos ni en Pablo ni en Silas, sino que sabéis que en el profundo de la mazmorra, sabéis lo que hace Pablo y Silas, ¿verdad? Comienzan a adorar a Dios. Posiblemente incluso enseñaban acerca de Dios a aquellos que estaban en la oscuridad, ¿eh? Ellos enseñando y cantando himnos. Y de repente hay un terremoto. Las puertas de la cárcel se abren, las cadenas se caen. Y el carcelero coge una espada y dice, me voy a matar. ¿Por qué? Porque la cárcel está con las puertas abiertas, han escapado todos, y yo voy a tener que rendir cuenta con mi vida por la sentencia de aquellos que se han escapado. Pablo le grita desde la profundidad de la cárcel y le dice, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Aquel hombre, aquel carcelero, había escuchado a Pablo contar cosas de Dios, de Jesús, había escuchado a estos que le acababan de dar una paliza, cantar himnos. Y además, no solamente eso, sino que le avisa para que no se haga ningún mal, él, que es carcelero. Y la reacción de este hombre es que llega Pablo y lo primero que le dice es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No le hace falta más predicación a Pablo. Y ahí se convierte el carcelero de Filipos y con él toda su familia. La escena acaba en Filipos que el carcelero, el que estaba allí para asegurarse de que aquellos hombres malhechores estaban en la cárcel, acaba cuidándole las heridas a Pablo. Y ahí se funda la iglesia de Filipos. Y se van, ya no hay más. Puede ser que quizás esto pasó en el 49 después de Cristo. La carta se escribe en el 62 o 63. Han pasado ya más de 10 años. Y vemos en el capítulo 1, verso 1, donde ya hay diáconos, hay obispos, hay una iglesia crecida. Pero no nos olvidemos de todas las circunstancias. El Espíritu les ha guiado a Filipos, y en Filipos no han recibido honores y multitudes, ¿eh? No. Oposición, dificultad, pero en medio de todo eso, la gracia se va abriendo. Y ahora ya hay una iglesia. ¿Cuál es el motivo de la carta? ¿Por qué después de estos años Pablo decide escribir una carta? Si puedes poner la siguiente. ¿Cuál es el motivo? Hay normalmente, o principalmente hay dos tipos de motivos por las que Pablo decide en el año 62 escribir esta carta. Uno son circunstanciales, muy claramente. Pablo ha estado en los últimos años, antes de escribir esta carta, Pablo ha estado en la región de Cesarea con una serie de dificultades y juicios tras juicios, y no se aclara, y al final Pablo dice, apelo al César, soy ciudadano romano, apelo al César, así que llevadme al tribunal en Roma. Y él llega a Roma, y la cosa pinta mal, parece que va a morir, parece que va a venir una sentencia condenatoria, y eso se entera la iglesia de Filipos, y lo que hace la iglesia en Filipos es reunir una ofrenda, se la da a un hermano que se llama Epafrodito, y lo envía para consolar a Pablo. Por eso hay motivos circunstanciales. Uno de los motivos por qué escribe la carta a Pablo es para darle las gracias. Gracias por la ofrenda. Gracias por vuestra preocupación. Otra de las circunstancias es que cuando llega Epafrodito no solo le da la ofrenda, sino que les comenta la dificultad que está pasando la iglesia en Filipos. La presión está haciendo mella en la iglesia de esta ciudad. Tener en cuenta que es una, como he dicho antes, una ciudad muy marcada por el culto al César. ¿Y cómo era el culto al César? El culto de lo glorioso, de lo victorioso, de lo fuerte. ¿Y estos qué hacen hablando de un señor que muere en una cruz? Estos están locos. Y todo eso hace una presión, ¿eh? Y la iglesia está ahí, viviendo en esa dificultad. No solo hay dificultad externa, sino que hay una dificultad interna. La carta a los filipenses hablará de que empieza a haber cierta división también internamente. Así que además del motivo circunstancial de decirles a la iglesia allá en Filipos, cómo se encuentra Pablo, agradecerles la ofrenda. También hay todo un interés pastoral, que es el segundo punto que he puesto. Y aquí me quiero detener, porque esta creo que es la función principal de la carta a los filipenses. Pablo escribe esta carta, y si no habéis escuchado demasiado hasta ahora, porque tenéis mil cosas en la cabeza, escuchadme esto. Pablo escribe esta carta con el motivo de que avance el Evangelio. Ese es su gran motivo. Él es apóstol del Rey de Reyes y él quiere que avance el Evangelio. Pero Pablo entiende que avanzar en el Evangelio es que la iglesia local esté fuerte y madura. Y por eso su preocupación es acerca de la iglesia en Filipos. El Evangelio tiene que avanzar, pero para que el Evangelio avance aquí, la vía que Dios coge no es la de campañas y cosas extraordinarias, sino que la iglesia local se fortalezca y crezca. Y Pablo, que tiene como idea fundamental que avance el Evangelio y que eso se concreta en que la iglesia local crezca y madure, sabe que para que la iglesia local crezca y madure, eso se da muchas veces, se da en adversidades, en la dificultad. De la misma manera que los adolescentes normalmente cuando caen enfermos se dice va a crecer, porque es el momento que tiene el cuerpo para aprovechar y da un estirón. Pablo dirá, vuestra adversidad, filipenses, es una situación que Dios permite para que la iglesia crezca y madure. Y así avanza el Evangelio. Y les va a poner un desafío. El desafío que Pablo pondrá es, así que como vuestra madurez y crecimiento se da en la adversidad, vivir la adversidad en gozo. Gozo. Eso es lo extraordinario de la carta a los filipenses. Si la leéis, es una carta como ninguna otra que Pablo hablará del gozo. De hecho, es una carta breve, tiene solo 4 capítulos, y sale la palabra gozo o sus semejantes, como regocijaos, sale más de 15 veces. Insiste. Y de hecho Pablo utiliza el término gozo en imperativo. Capítulo 3, por ejemplo, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, que creo que también lo vimos la semana pasada. Capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y continuamente, capítulo 1, capítulo 2, hay referencia al gozo. Soy consciente de dónde estamos, como iglesia. Ahora hablo de la iglesia de Puyallas. Y creo que hacemos muy bien en ver nuestras debilidades, nuestras necesidades, las dificultades que estamos pasando como iglesia, familias que están en situaciones de enfermedad, situaciones de depresiones o de dificultades profundas, tristeza, adversidades. Hacemos bien en decirlo y hacemos bien en interceder unos por otros. Esta iglesia hoy está especialmente más vacía, seguramente, entre otras cosas, por todo lo que está pasando. Pero creo que es oportuno escuchar esta predicación y escuchar a Pablo en Filipenses. Porque Pablo no dice que no tengamos que pasar eso, ¿eh? Pablo no dirá que no es legítimo llorar o preocuparse o frustrarse. De hecho, él incluso hablará de alguno de estos sentimientos también en la carta a los Filipenses. Pero Pablo dirá, no dejes que eso sea el todo. No deje que eso te robe algo que es fundamental para el cristiano, que es el gozo. Lo que quiero decir es que es legítimo llorar, enfadarse, estar incluso en una actitud de decir por qué, o de sorprenderse, o de sentirse cargado, y como iglesia lo estamos, pero hermanos, no perdamos por eso el gozo. De hecho, para Pablo, el gozo es una de las características fundamentales, un rasgo del discípulo de Cristo. Sabéis que en Inglaterra, que son muy de la liturgia y de hacer las cosas con un protocolo muy establecido, sabéis que la reina, en este caso la reina, o los reyes anteriormente, la reina de Inglaterra, cuando va a una de las residencias, ¿sabéis qué ocurre en las residencias? Porque tienen diferentes, ¿verdad? Está Buckingham Palace, pero tiene otras muchas residencias en el reino. Cuando llega a una de las residencias, una de las cosas que siempre ocurre es que se alza una bandera para señalar que ahora en esta residencia está la reina, y que todo el mundo lo sepa. El gozo debería de ser esa bandera que se alza en nuestra vida diciendo: el rey está aquí, la presencia del rey ha llegado. No ha cambiado nada, solamente se levanta una y la circunstancia sigue en las mismas, pero ha cambiado mucho. Hay un reconocimiento de que algo es distinto, la reina está presente. Si puedes poner la siguiente. Yo creo que esto es un poco lo que Pablo va a enseñar a los filipenses. El gozo cristiano para Pablo en esta carta, que iremos viendo poco a poco en la serie de predicaciones, el gozo cristiano es una conciencia activa de la presencia y la obra de Dios entre nosotros y en nosotros. El gozo se establece porque tomamos una conciencia de la presencia de Dios y de su obra. No solamente está presente, sino que Él, al estar presente, Él cambia cosas. Él hace. Él pone los puntos de referencia de nuevo en tu vida, en tu camino. Y lo hace entre nosotros, como iglesia, lo hace en nosotros, como templo del Espíritu Santo. Y ahí Pablo va a estar trabajando toda la idea del gozo. El gozo, como creo que se ha también comentado, y como sé que sabéis, el gozo no es alegría. Porque la alegría depende de las circunstancias. Y cuidado, la fe no está en contra de la alegría, porque a veces entendemos como que la alegría es el contrario, por lo tanto tampoco podemos estar alegres. No, estamos llamados a gozar y a disfrutar. Y si las cosas te van bien, pues bien para ti, y disfrútalo y da gracias a Dios. Pero el gozo es algo que va mucho más allá de la alegría. El gozo no depende de las circunstancias, que hoy pueden irte bien, pero mañana te puede venir mal, sino que el gozo depende de Dios, de su presencia y de su obra. Y eso no hay circunstancia que lo cambie. Y esto es lo que Pablo quiere que los filipenses, que están en medio de adversidad y de dificultades, como nosotros hoy, iglesia de Puyadas, entiendan. Pasar por la dificultad, sí, pero con la bandera alzada, con gozo. De alguna manera quería buscar una ilustración, y a mí me viene de lo que significa el gozo. A ver si os parece bien esta. Nosotros como familia, cuando nos vamos a Sanlúcar de vacaciones, cogemos un viaje que nos lleva unas 12-13 horas en coche, y nos levantamos, yo me levanto a las 2:30, Adán normalmente no duerme esa noche porque está preparando todo, está dejando la casa. Nos levantamos a las 2:30 de la mañana, cogemos el coche a las 3 de la mañana y solemos llegar a las 3 del mediodía o a las 4. Con dos niñas pequeñas, es decir, no es algo agradable, ¿verdad? Pues nosotros todo ese trayecto lo vivimos con gozo. Eso no quiere decir que no me duela la espalda, Y tanto que duele la espalda, y que la niña diga: papá, ¿cuándo llegamos? Y todos, las piernas. y sentimos como el cuerpo, pero la experiencia del viaje, como tenemos una conciencia de que vamos hacia las vacaciones, a reunirnos con los familiares, a ir a la playa, tener un tiempo bueno, cambia. La bandera se alza, y no porque las circunstancias sean agradables. Nos levantamos con sueño, tenemos 12 horas de camino, son horas a veces en oscuridad, te puede pasar cualquier cosa en la carretera, las niñas están cansadas, hay mucha dificultad, y la experiencia es con gozo. Otra ilustración que me venía a la cabeza es la del embarazo. Cuando una mujer queda, si es un embarazo querido, buscado, la mujer físicamente que sufre. ¿Una alegría? Hombre, yo creo que no. Su cuerpo empieza a deformarse, dejando hueco a esa nueva vida, empieza a tener dolores, se le hincha las piernas, empieza a tener vómitos, se marea, y se le llama la buena esperanza, el tiempo de la buena esperanza. ¿Por qué? Porque además después te viene el parto, que tampoco es la fiesta final. Y sin embargo es gozo. Se vive con gozo. Además, en el caso del embarazo es todavía más, porque creo que Dios lo ha diseñado de tal manera, como Pablo también dirá el tema del embarazo en Romanos, para que incluso esa experiencia de dificultad, físicamente dolores y después el parto, se viva de una manera que en el mismo proceso de dificultad y de adversidad, la madre genera un vínculo con ese nuevo ser que todavía ni siquiera ha visto. Que una vez que sale, ya es mi hijo, mi hija. Y se hace precisamente por todo ese proceso de adversidad. Un tiempo marcado por gozo, a pesar de que todo el mundo reconoce las dificultades. Creo que son dos ilustraciones que quizá nos ayudan a comprender la visión que tiene Pablo del gozo y que le quiere transmitir a los filipenses. La alegría que nos propone este mundo es al revés. Una alegría de un sorbo, uy, ¿qué? Y mañana se te ha pasado. El gozo que propone Pablo es totalmente el contrario. Verso 1 y 2. No os preocupéis que no acabo de empezar la predicación, ¿eh? No, todo esto no ha sido introducción. Pero verso 1 y 2, quiero comenzar con algo de texto y ver un poco ahí, porque creo que simplemente ya, en el hecho del saludo, ya Pablo está enderezando la visión hacia lo que va a querer desarrollar a lo largo de toda la carta. Hemos dicho que el gozo es la conciencia de la presencia y la obra de Dios entre nosotros y en nosotros. Y el verso 1 nos da, yo creo que unas primeras ideas de cómo tú, discípulo, o cómo nosotros, iglesia, podemos crecer en esa conciencia de la presencia de Dios, de su obra. En primer lugar, creciendo en la conciencia de nuestra identidad en Cristo, de quién eres. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Capítulo 3, si no me equivoco, capítulo 3 o capítulo 2, pero creo que es capítulo 3, Pablo va a hacer todo un desarrollo de quién era él. Judío de los judíos, según la ley, perfecto, no tenía nada que decirle, había cumplido, celoso. Todo esto lo he considerado como basura. Yo soy siervo de Jesucristo. Su conciencia de quién es comienza con su condición, su identidad en relación a Jesucristo. En otras cartas Pablo dirá que es apóstol. Aquí ni siquiera se menciona el tema de apóstol. Se une a Timoteo y dice, mira, nuestra esencia básica es que somos siervo. Pablo sabe que también son hijos, que son herederos. Unos títulos mucho más agraciados, ¿no? A nadie le gusta ser siervo. Pablo elige siervos. La palabra literal es esclavo. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos esclavo, por eso la gran mayoría de las traducciones pone siervo, porque cuando nosotros pensamos en esclavo, pensamos en los esclavos de América y de Europa, de aquellos que iban. Esa no era la idea de esclavo en el primer siglo, era más bien un siervo en la casa, pero alguien, y aquí es donde está el énfasis, alguien que no es libre, sino que ha vendido su libertad, la suya, la de su familia, alguien, por lo tanto, que pertenece a un señor, que es de su propiedad. ¿Cómo crecemos en la conciencia de la presencia de Dios, de su obra, para poder tener gozo incluso en la adversidad? Comenzamos en la conciencia propia de quién eres tú. Tú eres propiedad de Jesucristo. Eres su siervo. Pablo, que es muy pastoral, a veces se le ve a un Pablo muy así, y yo cada vez que leo más sus cartas lo veo que es que realmente este hombre tenía carga por la iglesia. A él se llama siervo, pero a la iglesia le llama santos. Dice, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Pero la idea es la misma. Siervo es de propiedad de Dios, de propiedad de Jesucristo, que marca no solo tu identidad, tu propiedad, tú eres de Jesucristo, sino que marca también tu llamado. Creo que hace poco Tony Bodego, ¿no? Hace dos domingos Tony Bodego nos hablaba de la identidad y del propósito. Es esto. ¿Quién eres? Y el siervo no solamente eres que eres de la propiedad de este Señor, sino que además estás llamado a servir. Lo mismo sucede con el término santos, lo que pasa es que es algo más suave. No le llama a ellos esclavos, sino es un poco más prudente, le llama santo. ¿Pero qué significa santos? Apartados para. Nosotros somos los santos de Dios. O incluso si queremos la iglesia, que quiere decir los llamados afuera para. Tu identidad, iglesia de Pulladas, tu identidad personal como discípulo, se enraiza en esta realidad de que tú eres propiedad de Dios, apartado para Él. No solamente eso, sino que Pablo dirá, tú que has sido apartado y que tienes una identidad y un propósito marcado por Dios, vives en dos esferas. Les dirá que son santos en Jesucristo o en Cristo, que están en Filipos. Estas son las dos realidades del cristiano. Tú tienes dos direcciones. Tú tienes la dirección de donde vivas, en Barcelona o en San Adrián. Pero tú estás en Cristo. Tienes dos esferas de vivencia. Tú estás en Cristo, en su obra, en su iglesia, en su cuerpo, y estás en la ciudad en la que vives. Vosotros sois santos, iglesia de Filipos, pero estáis en Cristo y también estáis en Filipos. Por cuanto estáis en Filipos, tenéis toda una serie de circunstancias adversas, dificultades, a veces no adversas, a veces buenas, pero todo esto mueve. Por cuanto estáis en Cristo, tenéis todo un peso de esperanza y de gloria. Dos esferas, dos realidades. Dos ámbitos en los que tú y yo también nos movemos. Y termina el verso 2 diciendo, gracia y paz a vosotros. Leía un comentarista que decía que Pablo todo lo que toca lo hace evangelio. Y es verdad. Porque esta es... Pablo ha cogido el saludo tradicional de la época del primer siglo de influencia griega y lo hace todo evangelio, lo renombra. Gracia es un término más bien de origen griego, la carta está escrita todo en griego, pero lo que quiero decir es que el saludo griego era gracias, que muchas veces se traducía simplemente por saludos. Ales, o se escribe a la iglesia, saludos. Y con eso. A veces se decía gracias. Y shalom, o paz, viene del contexto hebreo. Y él mezcla las dos realidades. El que es hebreo, que se dedica a los gentiles, coge la gracia y el shalom. Pero además lo coge en todo esto que estamos hablando. Porque lo que le está empezando ya a apuntar desde el saludo es que, ¿qué es la gracia? Pues la gracia es toda la obra que Dios hace con su pueblo. Todo lo que Dios hace contigo y con nosotros es una manifestación de la gracia. Todo el camino que tienes que recorrer, que estás recorriendo en tu vida, en Cristo, es una manifestación de la gracia. ¿Y qué es la paz? La paz es el resultado de la obra de gracia. La paz es el reposo, que dirá Hebreos. La paz es la plenitud. La paz es cuando yo llego a Sanlúcar. Entonces allí ya... Y la gracia es todo el acompañamiento. Iglesia de Filipo. Estamos viviendo dos realidades, en Cristo, en Barcelona. Pero nosotros, tú y yo, somos siervos y santos, apartados para aquel que ha comenzado su obra, y aquel que ha comenzado su obra la perfeccionará, capítulo 1, verso 6, hasta el día de Jesucristo. ¿Eres un discípulo marcado por el gozo? Yo sé, hermanos, que esto puede sonar, especialmente hoy, un poco llamativo, pero creo que es precisamente en tiempos de turbación donde nos lo tenemos que parar a pensar. Insisto en esta idea. Pablo no dice que sea ilegítimo llorar, frustrarte, cansarte, sentir tristeza. Todo eso es legítimo. Pero tenemos que vivirlo como algo circunstancial. Hay una realidad, tú estás en Cristo. Y esta primera dirección tuya es fundamental. Después estás en Barcelona. Esta es secundaria, pero esta es identitaria, esta es esencial. Esto es lo que Dios en su gracia está haciendo. Y te está diciendo que viene la paz, que va a traer su reino, que allí te va a llevar. Y ahora estás en Barcelona, sufriendo dificultades, adversidades de todo tipo. Pero no dejes, como no hace la mujer embarazada, ni aquel que se dirige a las vacaciones, no dejes de perder la perspectiva hacia dónde te diriges, para que la bandera del gozo se pueda elevar y puedas ser un cristiano y podamos ser una iglesia con un rasgo característico, el gozo.